Yo quería hablarles en esta noche acerca de las expectativas en la vida. Tener buenas expectativas, ¿no? Tener una expectativa positiva es lo que nos mantiene con vida, ¿no es cierto? Lo que nos hace esperar un futuro mejor. Pero hay un enemigo de una expectativa o de las expectativas. Y ese enemigo se llama la falsa expectativa. Tener una falsa expectativa puede destruir la vida de una persona. ¿Cuántas veces en parejas de repente uno tenía la expectativa de esa mujer va a ser la mujer de mi vida, o ese hombre va a ser el hombre de mi vida, y después las cosas no sucedieron, y esa expectativa ha destruido la vida de una persona? Por ejemplo, para ponerles un caso, no tan extremo como el que hablé, pero un caso que me pasó a mí, pequeñito. Resulta que cuando yo vine de Alicante para aquí, para Bertamiráns, yo en Alicante no tenía coche, porque por el Ministerio este de los Libros, yo vivía cerca de la estación de autobuses, donde podía tomar el autobús para el aeropuerto, autobuses para otras partes de España, tenía 5 calles la estación del tren, entonces no necesitaba coche, no necesitaba auto, ¿no?, para desplazarme. Pero cuando vine aquí a Bertamiráns, para ir a la iglesia de Milladoiro, si no tenía coche, estaba, como decimos, frito. Porque los autobuses son muy malos el paso. A lo mejor hay uno cada hora y a las 9 de la noche se cortan. Entonces yo sabía que necesitaba un coche. Entonces estaba orando a Dios y un hermano me dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un coche para darte. Oh, gloria a Dios. Dice, pero tiene un problema el coche. Dice, está fundido. Bueno, pero como decimos en Argentina, caballo regalado no se le miran los dientes. Así que yo cogí el coche. Dice, bueno, mira, lo que tenés que hacer es ponerle un motor. Comprás de desguace. Yo tengo un mecánico conocido, lo arregla y listo. Te va a salir X dinero y ya está. Y yo asumí que como le iba a poner un motor nuevo, le iba a agarrar un mecánico, que no iba a tener más problemas con el coche. Esa fue mi falsa expectativa. A los 2 meses, después de haberme puesto el motor, todo, se rompió una cosa ahí, la junta de culata, una pasta impresionante para arreglarlo. Después otra cosa más, a los 3 meses, como 4 cosas. Y una frustración tremenda, porque mi expectativa era que yo iba a poner el motor ese y no iba a tener nunca más problemas. Pero era una falsa expectativa, y eso me frustró, porque el hermano jamás me dijo que iba a estar todo bien. Yo me lo imaginé. Pero así como las falsas expectativas pasan en la vida natural, en la vida espiritual también hay falsas expectativas que pueden destruir nuestra vida. ¿Cuáles son esas falsas expectativas? Vamos a verlas en esta noche. Hay 3. Falsas expectativas que vienen a anidar en el corazón del creyente con el fin de destruir su vida. Y vamos a ver cuáles son ellas. La primera falsa expectativa dice así: nunca más sufriré porque soy cristiano. Nunca más voy a tener ningún problema porque ahora estoy en Cristo. Y como estoy en Cristo, no voy a tener problemas. Me voy a liberar. Por ahí había unos que predicaban y decían, pare de sufrir, nunca más sufrimiento. Y sí, es verdad, sufrimiento por causa del pecado, nunca más. Pero sufrimiento, claro que vamos a pasar sufrimientos y problemas y dificultades. Y eso es el asumido por la iglesia primitiva, de tal manera que el apóstol Pedro le habla a unos hermanos en una carta diciendo, ellos se estaban preguntando, ¿qué está pasando? Tenemos tantos problemas, somos perseguidos por ser cristianos, nos meten en las cárceles, nos matan. ¿Y por qué estamos pasando esto? Y el apóstol Pedro les dice lo siguiente, 1 Pedro 4:12-13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto solo sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Se dice, no te sorprendas del fuego de la prueba, esto es lo normal que le pasa al creyente. Ellos, cuando predicaban la palabra del Señor, dice que los metieron en la cárcel, les dieron de latigazo, les rompieron toda la espalda, y los metieron en una cárcel bien profunda, les ataron con un cepo, y ¿saben lo que hacían ellos? Cantaban alabanzas a Dios. Porque ellos sabían que acá para ser cristiano hay momentos en los que hay que sufrir. Va a haber momentos de gloria, de bendición, de paz, pero va a haber momentos de persecución. Y quizás nosotros no somos perseguidos como lo fueron ellos, pero sí vamos a tener problemas y dificultades. La verdadera expectativa dice lo siguiente: yo sé que vendrán problemas, Vendrán dificultades, pero Dios estará a mi lado para sostenerme, ayudarme y vencer esa dificultad. Esa es la verdadera expectativa. La expectativa de esto, que todo será color de rosa, todo maravilloso, paz y amor, da como luz al creyente que yo llamaría el creyente flower power. ¿No? Todo maravilloso, todo bien, ningún problema, ninguna dificultad, Dios estará delante nuestro cuando vengan los problemas para sacarlos de delante nuestro. Pero eso es una falsedad, es una falsa expectativa. Entonces, la persona que crea esto, en el momento cuando venga el problema, venga la dificultad, lo que pasará es que se frustrará. Dirá, pero ¿cómo? ¿No era que Dios me iba a sacar todos los problemas, que se iban a acabar todas las circunstancias difíciles en mi vida? Pero sin embargo, la Biblia dice claramente que el fuego de la prueba que venía, que no te sorprenda, que es lo normal que le pasa al creyente, porque a través de esos problemas, esas dificultades, Dios va tratando con nuestra vida y vamos siendo transformados. Así como el oro se pasa por el fuego para purificarlo, nosotros somos pasados por las pruebas y las dificultades para que aflore lo de Dios en nosotros. Y eso es una cosa que nadie la puede eludir. Habrá muchos momentos de paz, de bendición, pero habrá otros momentos de dificultades. Debemos estar preparados para ellos. Y en la vida cristiana muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles, que no nos gustan, que nos duelen. A veces tenemos que romper con, a lo mejor, relaciones o personas que son nocivas para nuestra vida. O tenemos que dejar hábitos o cosas que no nos gustan, pero debemos hacerlo. El caso, por ejemplo, de Abraham, y fíjese el ejemplo de él. Abraham había tenido un hijo con una esclava. Y dice que ya después vino el hijo de la promesa, el cual Dios le había prometido con Sara, y estaban allí los dos hijos jugando, y entonces hubo un malentendido entre los hijos, y Sara le dijo, mirá, Abraham, lo que vas a hacer es vas a echar a la esclava y a su hijo de acá, porque mi hijo no va a heredar con el de la esclava. Y dice que Abraham, ese dicho, le pareció muy grave. Así dice la palabra. Muy grave. Era su hijo. Sin embargo, Dios le habla y dice, mira, escucha lo que dice tu mujer, porque en Isaac te va a ser llamado descendencia. Entonces él, con todo el dolor de su alma, tuvo que despedir a su hijo para que la palabra de Dios se cumpliese. Hay situaciones difíciles que tenemos que tomar en algunos momentos, decisiones, pero que son decisiones que son de bendición. Y vemos cómo Dios le bendijo después a Abraham a través de eso. Sin embargo, la falsa expectativa dice, nunca tendré que hacer ninguna decisión difícil. Nunca tendré que romper con nada. Eso es mentira. En Dios hay que renunciar. Y hay que renunciar a todo. A nosotros mismos. A tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Ese es el llamado. Entonces tenemos que tener una verdadera expectativa. Y la parábola del sembrador lo habla claramente el Señor Jesús. Dice que la semilla fue sembrada en diferentes tierras, ¿no es cierto?, que eran los corazones, simbolizaban. Y dice lo siguiente, Mateo 13, 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Hay hoy predicadores que nos hablan de un mundo maravilloso, de esperanzas que podemos alcanzar, que todo va a ir bien. Pero este versículo, que es el que habla Jesús, nunca lo mencionan. La gente escucha la palabra, le gusta, uy, qué bien, me gusta, qué lindo lo que dijo. Pero cuando viene el momento de la aflicción, del problema por causa de la palabra, cuando hay que hacer decisiones, esa semilla no germina. ¿Por qué? Porque como vinieron los problemas y ellos estaban esperando que iba a tener todo bien, desisten. Porque tuvieron una falsa expectativa. Sin embargo, nosotros creyentes en Dios y en su palabra, debemos saber que pasaremos momentos difíciles, pero que Dios estará con nosotros para ayudarnos, e incluso para ayudarnos a renunciar a cosas que nos gustan, para romper con hábitos, con quizás acciones que no debemos hacer, con malas intenciones quizás, malos pensamientos. Dios tiene todo el poder. Y si nosotros no podemos por nuestras fuerzas, por eso está el Espíritu Santo, que está enviado sobre nosotros para que nos ayude en nuestra debilidad y podamos así cumplir el plan de Dios. Entonces, queridos hermanos, expectativa número uno, nunca sufriré, esa es falsa. Pasaremos momentos difíciles, pero Dios estará con nosotros. Falsa expectativa número 2 dice, Dios me ama, y como me ama, voy a recibir todo lo que le pida. Dios me ama, pero vamos a ver, si Dios me ama, ¿no me va a dar todo lo que le pida? Yo le voy a pedir un Mercedes 500, padre. ¿Va a responder esa oración? O un perro verde, que me dé un perro verde. Vamos a ver lo que dice la palabra, porque vamos a ver en el contexto que muchos apoyan esta falsa expectativa. Dice lo siguiente, Juan 15, 7 al 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Qué dice ahí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queréis. $1,000,000. Todo lo que queréis y os será hecho. ¿Dice eso? ¿Pero qué dice antes? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque ya no se trata, cuando yo estoy alineado con Dios, cuando yo busco las causas de Dios, ya no pido cosas carnales, cosas que no tienen sentido, sino que son las cosas de Dios. Y como estoy alineado con su espíritu, lo que pido, Él me lo va a dar. Hoy nos hablan de que pidamos cosas grandes, casas grandes, millones y millones. Muchos andan hablando de eso, pero eso es una falsa expectativa. E incluso, si lo llegas a recibir, ¿de qué vale eso si al final pierdes tu alma? Porque Dios te dirá, sí, yo te di casa, te di $1,000,000, una cosa esta, el otro, pero vos nunca hiciste mi voluntad. Y dice la Biblia, muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos. Y va a decirles, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la palabra conocer en el griego significa de relación, no de conocerlo. Nunca tuviste relación conmigo. Sí hiciste muchas cosas que yo te di para hacer, pero bueno, nunca tuviste relación conmigo, porque lo que importa, lo que nos vamos a llevar de esta tierra, no son las posesiones que tengamos, sino nuestra relación con Dios. Eso es lo que va a permanecer. Entonces, queridos hermanos, es una falsa expectativa creer de que todo lo que le vamos a pedir, lo que se me ocurra a mí, Dios me lo va a dar. Ahora, si yo estoy pidiendo cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios, seguro que me las va a dar. Estoy pidiendo salir de las drogas, estoy pidiendo reconciliarme con mi esposa, estoy pidiendo tantas cosas que a lo mejor son positivas en Dios. Eso sí lo va a dar, siempre y cuando yo camine en las palabras del Señor. Eso sí va a responder, pero no lo que se me ocurra a mí, lo del capricho que yo tenga. Queridos hermanos, necesitamos sacar esta falsa expectativa de nuestro corazón. Y a veces en la Biblia somos selectivos. Agarramos las partes que nos gusta, como esta, pedí todo lo que queráis y os será hecho, y sacamos la otra. Y da a luz esto un creyente que yo le llamo el creyente Juan Palomo. Pues dice, yo me lo guiso y yo me lo como. Lo hace como yo quiero. O también como el creyente Frank Sinatra, a mi manera, my way. Como me gusta a mí. Un evangelio a la carta, con los versículos que me gustan, los que no los saco. No, querido hermano, la palabra es toda. De adelante a atrás, con las bendiciones y con las demandas. Por eso necesitamos romper con esa falsa expectativa. Y a veces hay hermanos que parece ser que en algún momento, y a mí me ha pasado muchas veces, y espero que no me vuelva a pasar, que parece que tienen un Dios esquizofrénico. Un día dice una cosa y otro día dice otra. Dice, por ejemplo, Dios me dijo que tenía que montar una verdulería. A las 2 semanas viene y dice, no, me dijo que era una ferretería. Al mes, no, que me tengo que ir a mi país. Pero vamos a ver una cosa, ¿cuántas veces cambió Dios de opinión ahí? Viene cambiando cada, como vienen las cosas, ¿no? Dios cuando dice una cosa, es eso que dice y no cambia. Dios no cambia de opinión. Los que cambiamos de opinión somos nosotros. Dios cuando dice algo, es eso. Dios no cambia. Sin embargo, a veces, por la decisión de nuestro corazón, o el anhelo de nuestro corazón, creemos que Dios dice cosas que jamás ha dicho. Hay un ejemplo, por ejemplo, el profeta Balaal. Estaba allí el profeta y Dios le había dicho, mira, no maldigas al pueblo. Vale, Dios, no lo maldigo. Entonces, como vino el rey a ofrecerle más dinero, dice, bueno, pará, le voy a preguntar a Dios a ver qué dice de nuevo. ya como había más pasta de por medio, ya ver qué me dice Dios. Hasta que al final le tuvo que aparecer una burra y hablarle para refrenar, dice, la locura del profeta. Como era el deseo de su corazón, ya quería cambiar la voluntad de Dios. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Si yo quiero tener, por ejemplo, un Lamborghini descapotable, yo qué sé, de último modelo, y yo lo anhelo en mi corazón, voy a orar, y voy a en algún momento entender que Dios me está diciendo eso. Pero es porque lo tengo en mi corazón, no porque Dios lo esté diciendo. Por eso necesitamos sacarnos las falsas expectativas para entender lo que dice Dios. Y Dios no cambia de opinión. Porque si Dios te dijo hoy una cosa y mañana te dice otra, esto es simple, como los test de la escuela de automanejo o los test que hacen en el colegio. La opción A, opción B y opción C. Opción A, la primera vez Dios te habló y la segunda es un desvío. Opción B, Dios no te habló la primera y la segunda tienes que rectificar. Y opción C, Dios no te habló ni la primera ni te habló la segunda. No hay otra. Cuando Dios habla, no cambia de opinión. Si cambia es porque nosotros hemos hecho algo mal y por eso tiene que cambiar el plan. Pero si el plan está todo bien, Dios dice, no, como, mira, ¿sabes qué? Me olvidé de que iba a haber un problema, que iba a pasar esto, mira, ahora hazlo así. ¿Tú pensás que Dios va a hacer eso? Dios ve todo en perspectiva. Cuando Él te da una palabra, Él ya ve todo lo que va a pasar después. Y por eso te está dando la palabra. Dios no cambia. Dios mantiene siempre su palabra. Y hay el ejemplo de un profeta que fue a profetizarle a un rey que se llamaba Jeroboam, un rey súper impío. Un rey que era del pueblo de Israel, pero que había dejado los caminos de Dios. Entonces le va, le profetiza, le da una palabra de parte de Dios, una palabra dura, y claro, el rey no lo tomó muy bien. Entonces le dice, ¡prendedlo! Y cuando hace así, el brazo se le vuelve leproso. Y ahí se da cuenta que ese hombre era un hombre de Dios. Entonces le dice, por favor, orale a Dios para que se me sane el brazo. El profeta ora a Dios y le sana. Y dice, bueno, ahora ven y come en mi casa. El profeta dice, mira, Dios me dijo que yo no podía ni sentarme ni a comer en este lugar, sino que tenía que volver directamente a mi tierra. Y que ni siquiera tenía que volver por el mismo camino que había ido. Entonces se fue y de repente le sale un profeta. Y dice, mira, venía a comer conmigo. Y dice, no, Dios me dijo que no podía quedarme a comer aquí en este lugar, sino que tenía que volver a mi tierra. Y dice, no, yo también soy profeta y Dios me dijo que vinieses a comer conmigo. Ah, vale, si te dijo Dios, voy con vos. Fue a comer con el profeta y cuando estaban comiendo, dice que el Espíritu de Dios vino sobre el viejo profeta y le profetizó y le dice, mira, por cuanto no has obedecido el mandato del Señor, el juicio de Dios está contra ti. Y dice que cuando salió de aquel lugar, un oso lo despedazó. No me recuerdo si es un oso o un león, era un animal, lo despedazó. Vemos que Dios no cambia de opinión. Vemos que estas cosas son extremas en la antigüedad, pero que son cosas aplicables a nuestra vida hoy. Cuando Dios habla una palabra, Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Como la cosa ya no se ajusta o nos gustó la otra, ya empezamos a cambiar y torcer la voluntad de Dios, que es siempre solamente una. El pueblo de Israel pedían un rey. Querían un rey porque querían ser igual que las demás naciones de la tierra. No estaban conformes con que Dios reinara en medio de ellos. Querían ser como los demás. Queremos un rey como las demás naciones, que nos lleve para la guerra, que nos dé fiestas, que haga esto, que haga lo otro. Entonces el profeta Samuel, entristecido, dice, mira, no vengas a orarme más por este pueblo. Dice, dales un rey. Dios le dijo, dales un rey, dale lo que quieren. Porque no me han desechado. No te han desechado a ti, Samuel, sino que me desecharon a mí. Para que yo no reine en medio de ellos. Entonces fue el profeta Samuel y le dijo al pueblo de Israel, Dios les dije que ahora van a tener un rey. El pueblo de Israel contento, ¡gloria a Dios! Nos respondió la oración. Gracias, Señor, nos vas a dar un rey como las demás naciones. Pero jamás esa fue la voluntad del Señor. Queridos hermanos, a veces nosotros pensamos que Dios nos está bendiciendo, nos está dando permiso para algo, pero ¿sabes por qué? Porque dice, mira, ya está, ya me hartaste. Tenés el corazón tan endurecido que hacelo, está bien. Y después nosotros cuando nos damos la cabeza contra la pared, vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me estás bendiciendo? Y Dios te dice, nunca yo te dije que hicieses eso. Son consecuencias que pagamos nosotros por nuestras malas decisiones. Porque queremos torcer lo que Dios dijo. Y si nosotros insistimos, Dios dice, vale, está bien. Si vos lo querés, está bien. Porque Dios no fuerza la voluntad de nadie. Si lo querés hacer, hacelo. Pero después atenete a las consecuencias. Yo voy a estar contigo ahí para ayudarte, para sanarte, para curarte, pero el proceso va a ser largo. Y a lo mejor lo que podía llegar, por ejemplo, en un año, va a tardar 10, 20 años en llegar. Queridos hermanos, tenemos que cambiar esa falsa expectativa. Dios no nos va a dar todo lo que nosotros queremos. Nos va a dar lo que nos conviene a nosotros. Y debemos buscar eso, buscar la voluntad del Señor. Falsa expectativa número 3, la última. Y esta es la peor de todas, la más nociva. Y dice lo siguiente: entraré al cielo porque soy evangélico. Porque soy creyente evangélico de las asambleas de Dios, pentecostal o de cualquier denominación, por eso voy a entrar al cielo. Esa es una falsa expectativa. Hay creyentes que están sumamente convencidos de lo que creen es la verdad, pero muy poco convertidos. ¿Cómo puede ser esto? Puede ser una persona que venga a la iglesia, que conozca la Biblia, que no esté convertido, que no haya nacido de nuevo. Sí. Porque esto de nacer de nuevo no es una obra de hombre, es una obra que solamente Dios puede dar. El caso de un gran predicador que se llamaba Juan Wesley, un hombre que Dios utilizó grandemente para un gran avivamiento en Inglaterra. De ahí sale la iglesia metodista y tanta gente fue tocado por su ministerio. Dice, cuando era joven, él fue a los Estados Unidos y había estado predicando en las cárceles, en los hospitales, él había ido a un seminario a estudiar y cuando volvía en el barco para Inglaterra, se le acercan unos misioneros moravos y le dicen, Juan Wesley, ¿usted ha nacido de nuevo? Y Juan Wesley le dice, pero yo soy un ministro ordenado. Eso no es lo que le preguntamos. Lo que le preguntamos es si usted ha nacido de nuevo. No, pero yo estoy predicando la palabra de Dios. Yo visito a los enfermos, voy a las cárceles a darles esperanza. Eso no es lo que le preguntamos. ¿Usted ha nacido de nuevo? Y él quedó meditando en esto y descubrió que él no había tenido la experiencia del nuevo nacimiento todavía. Solamente estaba convencido. Dice que en un momento fue una iglesia pequeña y ahí en medio de la reunión tuvo la experiencia salvadora. La experiencia de nacer de nuevo, que no es una cosa intelectual. Me cambio de religión, de católico a evangélico. Me hago del Barça, ahora me hago del Real Madrid. No es así. ¿Se nace de nuevo o no se entra al reino de Dios? Así de simple. Los que no nacieron de nuevo no pueden ver el reino de Dios, por más que vengan a la iglesia. Venir a la iglesia, claro que ayuda, porque te ayudará a escuchar las verdades de Dios. Pero si no hay una conversión, un nuevo nacimiento en el corazón, no podremos entrar. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se trata de venir a la iglesia, no se trata de conocer los predicadores de últimos de moda, quiénes son los cantantes, conocer las doctrinas de la iglesia, sino nacer de nuevo. Hay gente que está convencida solamente. Y queridos hermanos, estar convencido está muy bien. Pero fíjate, los tipos esos que chocaron el avión contra las Torres Gemelas, ¿estaban convencidos de lo que estaban creyendo? Hay que estar convencido para hacer eso, ¿no? Estar convencido para dar tu vida, agarrar un avión lleno de combustible y chocarlo contra unas torres y morir tú en eso. Un tipo que se ha atacado un montón de rollos de dinamita, se vuela, está convencido de lo que está haciendo. Pero sin embargo, no es la verdad lo que está creyendo. Hay creyentes que sí están convencidos de la verdad y todo eso, pero no han nacido de nuevo. Porque eso no es una acción de la mente, es una acción espiritual. A veces se le pregunta a alguien, ¿tú naciste de nuevo? No, no sé. ¿Cómo no sabes? Si yo fui sano, yo sé cuándo fui sano. ¿Cómo no voy a saber cuándo nací de nuevo? Si no lo sé exactamente el día, sé que hubo una época en mi vida en la cual Dios fue tocándome. Pero si yo digo, no sé cuándo nací de nuevo, no, querido hermano, vos tenés que nacer de nuevo si no lo sabes. Y eso es una cosa que solamente Dios puede darla. Ni nosotros los predicadores, ni el pastor Valentín, ni los líderes de las más grandes denominaciones, ni el hombre más ungido puede hacer nacer de nuevo una persona. Nosotros lo que podemos hacer es predicar el Evangelio. Pero hacer nacer de nuevo, eso depende de Dios. Porque dice en Juan 1, 12 al 13, Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es la voluntad de la iglesia, de la organización, sino que es la voluntad de Dios. Y cuando yo sé que nací de Dios, a ver quién me para. A ver quién me va a decir otra cosa diferente. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, debemos sacar esa falsa expectativa. Porque soy evangélico, voy a entrar al cielo. No, voy a entrar al cielo porque he nacido de Dios. Porque Dios me ha escogido. Porque soy hijo de Dios, por eso voy a entrar al cielo. Y en aquel día van a decir, no, yo hice grandes obras para ti, grandes seminarios. Hice ayudar a los ancianitos, a las viudas. Y la pregunta será, está muy bien todo lo que hiciste, pero ¿has nacido de nuevo? Porque Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, por más buenas obras que haga. Es una necesidad de nacer del Espíritu. Y eso es una acción espiritual, no es una acción intelectual que se mete la idea en la cabeza, sino que es una cosa que se experimenta en el Espíritu. Entonces, queridos hermanos, las falsas expectativas tratan de destruir nuestra vida. Y la consecuencia de eso es frustración, angustia, depresión. Pero la buena expectativa es la que espera lo que Dios dice en la palabra de Dios y alcanza lo que Dios quiere para nuestras vidas. Falsa expectativa que hemos visto, todo será color de rosa. No tendré problemas, no tendré dificultades. Eso es una falsa expectativa. La verdadera dice, yo sé que vendrán momentos difíciles, pero Dios estará conmigo para ayudarme, para vencerlas, y sé que veré la mano de Dios y la gloria de Dios en medio de esta circunstancia negativa. Falsa expectativa que dice, estoy en la iglesia evangélica, por eso voy a entrar al cielo. Esa es falsa. Yo voy a entrar al cielo porque creo en el Señor Jesús y he nacido de nuevo. Eso es lo que me va a hacer entrar al cielo. No me va a hacer entrar al cielo credenciales, ni pertenecer a una iglesia, ni que estén en la membresía en los libros. Eso no me da la salvación. La salvación me la da que Cristo, he creído en Él y he nacido del Espíritu. Y la otra falsa expectativa que dice, Dios es la fuente inagotable de todas las cosas. Y yo lo que se me ocurra le voy a pedir y Él me lo va a dar. Falso. Dios nos responderá cuando nosotros caminemos y guardemos su palabra. Cuando nosotros andemos en sus caminos, entonces, todo lo que pidamos, el Padre se compromete a dárnoslo. Apartemos de nosotros las falsas expectativas y agarremos las expectativas verdaderas, las que Dios dio en su palabra. Y entonces veremos la mano de Dios obrando en nuestras vidas, en nuestra familia, y no seremos desilusionados por creer cosas que no son o que Dios nos dijo en su palabra. Amén. Vamos a orar.